Juan capítulo 17, versículos del 6 al 8, nos dice la Escritura: he manifestado, está hablando el Señor, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. En este texto nos estamos encontrando a nuestro Señor preocupado y atento a las necesidades de los suyos, y por esta razón eleva esta petición delante de su Padre, esta oración delante de su Padre. Hay necesidades que atender y problemas que resolver que abarcan toda la vida, y es exactamente lo que está haciendo el Señor, orando por los suyos. Aunque somos herederos del reino de los cielos, todos sabemos que nuestra herencia todavía no la estamos disfrutando. La disfrutaremos en el futuro, pero aquí todavía no estamos disfrutando aquello que va a ser nuestra herencia. Mientras que llegamos a nuestra patria celestial, tenemos que estar en este mundo realizando nuestras responsabilidades y ocupando nuestro tiempo en cosas que son lícitas y legítimas, pero no olvidemos que son temporales y transitorias. Estamos en el mundo. Debemos ser consecuentes con la palabra de Dios y cómo aplicarla a este mundo, pero sin olvidar dónde está nuestro reino y a quién pertenecemos. Esto no elimina, por tanto, el hecho de que nos tengamos que ocupar al 100% en las cosas terrenales, sino que cuidemos de no centrarnos exclusivamente en las cosas terrenales, porque también tenemos otros asuntos celestiales que atender. Cuando hablamos del término cristiano, porque el Señor aquí está hablando por su pueblo, por lo tanto está hablando de los cristianos, pero cuando hablamos del término cristiano parece que entramos en una nebulosa, porque no se sabe exactamente de qué estamos hablando. Para unos, ser cristiano es no a la guerra. Con esto ya aparentemente se es cristiano. Para otros, ser cristiano es ser amables con todo el mundo. Entonces, aquellos que son amables supuestamente son cristianos. Para otros es un sentimiento que les embarga y que les produce una emoción intensa. Estos días que están las fallas en Valencia, veías a las jovencitas que llevaban sus ramos de flores. Unas tenían 20 y tantos años, la que daba el testimonio tenía 20 y tantos años, y desde que era bebé había estado llevando flores a la virgencita, que no sé cómo se llama, la virgen de allí, y estaba llorando en su sentimiento por aquella gran oportunidad y privilegio que tenía de llevarle un ramo de claveles a la virgen de no sé qué. Bueno, si algunos piensan que por el sentimiento son cristianos, pues también se están engañando, porque esto, todas las religiones tienen sus emociones y todos lloran a raudales por este asunto. Para otros, ser cristianos es, cuando llega la Navidad, hacerse regalos, y todo muy emotivo. Y como la Navidad hay que ser buenos, pues entonces aprovechan la Navidad también para demostrar el espíritu cristiano, el espíritu de la Navidad, y piensan que por eso también son cristianos. Pero lo que Cristo aquí nos está exponiendo no es algo que se limita a ciertas fechas del año, algo que se limita a ciertos eventos que ocurren a lo largo del año, algo que se limita a lo que nos gusta o no nos gusta, algo que tiene que ver con una disposición altruista de hacer bien al prójimo porque así nos consideramos mejores, y luego creernos que somos muy buenos porque hacemos algún bien al prójimo. Cuando estudiamos la vida de los discípulos del Señor, vemos que ninguno respondía a todas estas características de una manera general, porque eran personas con grandes carencias y con muchísimos errores. No eran perfectos, y en más de una ocasión, cuando analizamos las Escrituras, podemos ver su grado de imperfección. Sobre todo cuando al final de la vida de nuestro Señor actuaron de una manera tan cobarde que le dejaron absolutamente solo en los momentos más críticos de su vida, cuando iba a ser entregado a la muerte. Todos le abandonaron, Pedro es el único que se quedó, pero que con juramento y maldición dijo que no le conocía. Yo no sé si nosotros hubiéramos sido mucho mejores, pero me temo que hubiéramos salido corriendo como el resto de los discípulos. Es decir, el miedo a veces es incontrolable, y ante exponernos a la muerte, como era el caso del Señor, y si nos identificaban con él, también cabría la posibilidad de que nos enviasen a la muerte o salir corriendo, pues es una tentación demasiado grave como para no poner pies en polvorosa. Todo esto que nos muestra que, como seres caídos que somos, el pecado sigue actuando en nosotros, que no debemos tener un concepto idealizado de que un creyente, como decíamos en el anterior sermón, debe ser perfecto y que nunca peque, porque esto es imposible. Pero sí vemos que en medio de las graves imperfecciones que tenían los discípulos de Cristo, Él dice aquí algo de ellos que vamos a tomar como base para nuestra exposición. Estas personas tienen algo que les diferencia del resto. Cuando nuestro Señor define a sus seguidores, no lo hace en función de su experiencia. Bueno, es que han pasado 3 años y medio conmigo, entonces esto les da una experiencia que es la que les capacita para... Pues no. Tampoco lo hace en función de sus sentimientos. Bueno, es que fijaos en Juan, que llora por cualquier cosa. Es muy sentimental, entonces esto es una evidencia de que es creyente. Tampoco los define en función de que han tomado una decisión para vivir en este mundo de una determinada manera. Bueno, es que han decidido seguirme. Bueno, es que para empezar ellos no decidieron seguirle, fue Cristo quien les llamó y les llevó por su poder. Todo esto es una consecuencia de una realidad mayor que ya había operado. Esto es una consecuencia y la causa la encontramos en otro lugar. El Señor va a definir a sus seguidores en función de su actitud hacia la verdad respecto a lo que Cristo representa. ¿Quién es Cristo? ¿Qué representa Cristo? Por lo tanto, podríamos definir el término cristiano como una relación estrechamente comprometida con la verdad. Con la verdad respecto a nuestro Señor Jesucristo, que es la manifestación visible del Dios invisible. Esta es la verdad. Esta verdad llega por medio de la predicación del Evangelio. Entra por la mente, como hemos visto, llega al corazón y mueve la voluntad. Por eso dice el Señor, en este texto que hemos leído, que estos discípulos han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra, es decir, han aceptado la doctrina, han entendido la revelación de Dios y han actuado en consecuencia con esa revelación que solamente imparte el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo tiene el poder de impartir esta revelación a cada uno de los que llama. Por eso decimos que la salvación afecta a la totalidad de nuestro ser. Dios llama a la totalidad de nuestro ser. Todo nuestro ser va a ser redimido y todo nuestro ser está involucrado en la salvación. Esto es un indicativo para que tengamos muy en cuenta que sentirnos bien interiormente no nos convierte en cristianos. Hay muchas personas que trabajan esforzadamente por su prójimo y que se van al África profunda a trabajar por su prójimo. Y esto no les convierte en cristianos. Antes hablábamos de Teresa de Calcuta. Puede haber hecho las mayores obras que se puede imaginar y haber dedicado toda su vida a dar de comer a los pobres. Esto no la convierte en cristiana. Otros son muy buenas personas, porque son muy amables con todo el mundo, pero el Evangelio no les afecta en absoluto. No saben cuál es el papel imprescindible que Cristo ocupa en la salvación y qué es lo que desde ahí, qué consecuencias tiene ese sacrificio. Otros tienen unos altos principios morales, incluso creen en Cristo como un gran maestro que revolucionó la religión de su época, que hizo grandes cosas, que conmovió aquella estructura social y religiosa de primeros de siglo. Pero todos ellos están errados. Lo único que capacita a una persona para ser creyente es la poderosa actividad que opera en el corazón del pecador, el Espíritu Santo, y que hace que un corazón de piedra se convierta en uno de carne. Hace que uno que está muerto resucite. Hace que uno que no oye, ni entiende, ni ve, pueda oír, entender y ver. Y cuando esto ocurre, puede gozarse en la palabra de Dios y puede aplicar la palabra de Dios. Nuestro Señor dice, la palabra que me diste les he dado. Un acceso directo que viene de Dios, pasa por Cristo, quien es el que revela a Dios y nos la transmite. El verdadero cristiano tiene una relación especial con la palabra. Tu palabra es mi delicia, dice el salmista. Es mi delicia. Para un cristiano verdadero, lo que Dios dice tiene toda la validez en su propósito y en su alcance. Es lo que Dios dice, es el legislador, es el creador. Por lo tanto, tengo que tener muy en cuenta lo que Dios está diciendo y no puedo atribuirle o quitarle lo que Dios está diciendo en su palabra. No puedo modificar su palabra. No se pone, el verdadero creyente no se pone a discutir o a reescribir las escrituras para darle la interpretación a esta u otra porque a mí me conviene más o menos o porque vivo en esta época de la historia o en la otra. Es Dios quien tiene todo el derecho, como creador, a legislar todo lo que tenga que legislar sobre la vida de las criaturas en este mundo. Esto es importante que lo defendamos con rigor, porque son muchos los que se levantan desde la propia iglesia reescribiendo las escrituras. En estos días recibí un correo de Luismi que decía que 600 iglesias en Inglaterra habían decidido cambiar los 10 mandamientos, porque es que como los hombres somos muy tontos, o mejor dicho, somos tan listos que Dios no sabe exactamente cómo tiene que tratarnos. Entonces los 10 mandamientos que nos ha dado no valen. 600 iglesias evangélicas se reúnen, acuerdan unos nuevos 10 mandamientos, y porque lo dicen ellos, esto es lo que va a ser escrito en las siguientes ediciones de la Biblia que supuestamente ellos van a utilizar. Lo que pretenden es hacerlos más asequibles y experimentales a nosotros. Es decir, la palabra de Dios no nos vale. Tenemos que modificarla para que nosotros la podamos entender. Entonces, quieren dar consejos prácticos a las congregaciones modernas. Claro, nosotros somos tan modernos que necesitamos un idioma de acuerdo a nuestros días. Consejos prácticos, pero un consejo práctico no es un mandamiento. La ley es ley y un consejo es un consejo. Si yo me acerco al gobierno de mi país que me da consejos para pagar impuestos, puede tener la absoluta seguridad que no voy a pagar ninguno. Pues me está dando un consejo. Ahora, si la ley de mi país dice tienes que pagar los impuestos, ni se me ocurre saltarme la ley porque me voy a la cárcel. Entonces voy a pagar los impuestos. El matiz aquí es que ellos dan consejos. Los mandamientos se sustituyen por consejos prácticos para las congregaciones modernas. Y dicen, por ejemplo, en el octavo mandamiento, que como todos sabéis dice no hurtarás, lo van a cambiar por prosperar con la conciencia tranquila. Claro, el asunto es que muchos prosperan con la conciencia tranquila después de haber robado. Entonces, ¿cómo se entiende esto? El tercer mandamiento, que dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, se transforma en que debes tomar a Dios en serio. Y tomando a Dios en serio ya puedes delinquir con todo lo demás. El décimo mandamiento, que nos habla de no codiciar, se convierte en encontrar contentamiento. El asunto es que hay muchos que encuentran contentamiento codiciando. Entonces, ¿a qué nos estamos yendo? El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, se convierte en que debes tener relaciones fieles. Pero relaciones fieles con uno, con dos, con 27, con una, con uno, con une, ¿con quién? Todo se queda abierto. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, se sustituye por vivir en paz con tus padres. Es decir, si mis padres hacen lo que yo les digo, vivimos en paz. Con lo cual, ¿veis cómo los mandamientos se arreglan rápidamente? Pero esto es la historia repetida. Los fariseos eran expertos ya en este asunto. Ya recordaréis que cambiaron los mandamientos, torciéndolos y añadiéndoles al texto del mandamiento lo que a ellos les parecía que tenía que decir el mandamiento. En Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Esto es lo que decía el mandamiento. Pero esto no es lo que predicaban los fariseos. Ellos decían, no matarás, y cualquiera que matare, será culpable de juicio. Pero el mandamiento no decía no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ya estuvimos examinando este tema cuando estudiábamos el mandamiento. El mandamiento dice no matarás, punto. No matarás. ¿Quiénes eran los fariseos para añadirle a la palabra de Dios lo que a ellos les parecía? Si el mandamiento dice no matarás, no dice nada más y nada menos. Mateo 5:33, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero el mandamiento decía, no tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano, porque ellos juraban por cualquier cosa, juraban por el cielo, juraban por la tierra, con tal de que no jurasen por Dios, podían jurar, como hoy se dice, por Snoopy. Pues es que eran muy, muy adelantados a su época. La iglesia de Roma, que tampoco se va muy a la zaga del asunto, copió también esta disposición natural del corazón del hombre y manipuló los mandamientos tergiversando absolutamente todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, como si fuera el hombre el que es más inteligente que Dios y a quien Dios, a pesar de que le ha dejado por escrito sus mandamientos, también le da la posibilidad de cambiar los mandamientos o cambiar la palabra de Dios cuando al hombre le venga en gana. Entonces la Iglesia Católica coge de su primer mandamiento, que sabéis que es no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo cambia y dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Y entonces el de los ídolos, claro, viendo la idolatría de la Iglesia de Roma, uno entiende por qué ha cambiado el mandamiento. En vez del cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ellos lo ponen en tercer lugar y dicen, santificarás las fiestas. Es decir, santificarás todas las fiestas. Pero es que en la Escritura solamente hay una fiesta. A la Iglesia del Nuevo Testamento, a nosotros, solamente hay una fiesta solemne. El día del Señor no hay más. No hay Pascua, no hay Navidad, no hay fiestas de luna nueva, de luna llena. No hay nada. El día de reposo. Entonces, ¿por qué pone la Iglesia de Roma santificará las fiestas? Porque tiene todas las fiestas, como sabéis, en todos los calendarios de los países católicos, todos los santos, patronos y otros que se adoran en las fiestas. Mañana es el día del Padre, pues vamos a adorar al Padre. Pasado es el patrón de no sé qué, pues el patrón de no sé qué. El mandamiento de... No sabemos de dónde sale, no cometerás actos impuros, no sabemos a qué se refiere. Pero claro, como si no ponen el mandamiento, el segundo mandamiento que habla de la idolatría, tienen que añadir uno para que encajen los 10 mandamientos, ponen no cometerás actos impuros. Otro mandamiento que ponen es no robarás, pero la Escritura no dice no robarás, dice no hurtarás, que es mucho más sibilino. Robar es una cosa y hurtar es otra. Robar es hacer fuerza para conseguir un bien que le pertenece a otro, y hurtar es quitárselo sin que se entere. Y a lo mejor nunca se entera, pero es que has hurtado. El mandamiento va a lo más pequeño. Otro mandamiento que ellos añaden es no dirás falso testimonio ni mentirás. Pero esto no es lo que dice el mandamiento. Esto por deducción podemos llegar a ello, pero no es lo que dice el mandamiento. Otro mandamiento que modifican, que se parece al anterior que hemos dicho, es no cometerás pensamientos, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Pero este mandamiento, ¿de dónde se lo sacan? Pues aquí está. Y el último mandamiento que ellos ponen, en el lugar correcto, dice no codiciarás los bienes ajenos. Eso está bien. A la mujer o al marido los puedes codiciar, pero los bienes no. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Si la palabra de Dios dice no codiciarás la mujer de tu prójimo y luego todos los bienes, es exactamente eso lo que estamos hablando. ¿Quién es la Iglesia de Roma para pervertir el sentido de los mandamientos y poner lo que a ellos les parece oportuno? Pero los evangélicos tampoco se quedan detrás. Ya hemos visto esta manipulación que hay con los 10 mandamientos, que muchas iglesias pretenden sumarse. Hemos visto, no sé si en otras ocasiones lo hemos comentado, una edición de la Biblia que se llama La Palabra y que está completamente pervertida. Así que tampoco vamos a la zaga de toda esta parafernalia, porque muchos son también los que desde la Iglesia determinan por encima de la palabra de Dios lo que tiene que ser y lo que no tiene que ser. Ellos determinan qué es lo que debe enseñar la palabra de Dios y corregir la palabra de Dios. Esta es una conducta que es realmente insistente por parte del hombre, que somete a Dios a su voluntad. No es que el hombre se somete a la voluntad de Dios, sino que somete a Dios a su voluntad. Así nos encontramos en la Iglesia evangélica determinando que la mujer puede ocupar un papel en el pastorado. Pero es porque a la Iglesia evangélica le ha dado por decir que sí, porque hoy es la moda. Dentro de 100 años, si hay que pegarle una paliza a la mujer, la Iglesia evangélica dirá que sí, que dos palizas. Entonces, ¿aquí a qué estamos jugando? La Escritura se establece específicamente cuál es el gobierno que Dios ha puesto en medio de la Iglesia, que son pastores y diáconos. Punto, no hay nada más. Entonces, todo lo que viene en la parafernalia de muchas iglesias, copastor, coanciano, con no sé qué, con no sé cuánto, con su... ¿Eso de dónde sale? Si no es lo que enseña la Escritura. Otras personas que son puestas a liderar la Iglesia, sin haber sido llamadas para ello y sin haber oficiado todo lo que se tiene que llevar a cabo dentro de la Iglesia, son puestas a dirigir la Iglesia. Y lo más triste de todo el asunto es que las iglesias se convierten en ONGs porque hay que dar de comer a los que viven en África. Pero si hay un hambre mucho más espectacular que la que hay en África, y es la necesidad del corazón que está negro como el carbón y que está lleno de pecado, y es lo que tenemos que esforzarnos en predicar para que el Señor tenga misericordia y envíe su espíritu por medio de su palabra y pueda salvar a los pecadores. Así podríamos seguir hasta aburrirnos de las cosas que se hacen en contra de las Escrituras, cuando estamos diciendo que la Escritura es la palabra de Dios, por lo tanto la que nos guía, pero resulta que no nos guía. La pregunta, por tanto, que cada cual debe hacerse es, ¿cuál es la importancia que le doy a lo que Dios ha determinado y definido con precisión en su palabra? ¿Lo que me interesa o lo que Dios dice? ¿De qué manera es solo Cristo, solo la fe, solo la Escritura, solo la gracia y solo a Dios la gloria lo que entiendo que debe ser enseñado y aplicado? Porque estas fueron las 5 columnas en la Reforma que revolucionaron el mundo. Pero hoy han pasado al olvido. Han pasado al olvido. Sola Escritura. Ni por asomo. Así que lo primero que tengo que preguntarme después de haber entendido la situación en general en la que nos encontramos y el histórico que tenemos con el pueblo de Israel, sus grandes caídas, las grandes caídas de la Iglesia, es mi situación, es a nivel particular. ¿Qué relación tengo yo con la palabra de Dios? Dios se ha revelado a través de las Sagradas Escrituras. El Dios eterno, el incognoscible, se ha hecho conocible por medio de Cristo y nos ha dejado su voluntad revelada, su palabra, lo que Él quiere para nosotros, lo que Él quiere transmitir. ¿Cuál es la relación que tengo yo con su palabra? ¿Cuál es mi relación con ella? Lo primero que aprendemos es que ese mensaje que Cristo nos trajo venía directamente de Dios, no había más intermediarios. Es un mensaje que viene directamente de Dios. Eso debería ser suficiente para todo el mundo, para que cierren la boca y para que se sometan en obediencia a lo que Dios ha determinado en su palabra. Debería ser suficiente. Debería ser suficiente como para que el hombre le invada el temor y no toque absolutamente nada de lo que viene en la Escritura. Porque es lo que Dios nos ha dejado para nosotros. Por lo tanto, ¿quién soy yo para ponerme a manipular o a decir o a cambiar lo que Dios ha dejado escrito? En el antiguo pacto recaía la pena de muerte sobre quien hablase palabra de Dios que Dios no había mandado. Si algún profeta se levanta entre vosotros y habla palabra que dice que es de Dios y no se cumple lo que dice, lo apedreáis. Hoy estarían las iglesias llenas de piedras, y no vivas precisamente. Iban a ser piedras contundentes. En nuestros días el hombre manipula la Biblia a su antojo para hacerle decir aquello que precisamente no enseña, que no enseña. Pero alterar el orden de la enseñanza bíblica es un asunto demasiado delicado porque afecta a la doctrina de la salvación, que es vital, afecta a la doctrina de la persona de Cristo, afecta a su obra, a su misión, afecta a todas las áreas de nuestra vida, partiendo del tronco y la base que es Cristo. Para un cristiano el punto culminante de la fe es la importancia de la persona de Cristo, quien es la segunda persona de la Trinidad, quien es el Dios encarnado. Ese es el tronco fundamental y a partir de ahí empezamos con todo el desarrollo de las doctrinas. El Cordero inmolado antes de la fundación del mundo y entregado a nosotros en los posteriores tiempos. Por eso nos dice también Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por su Hijo. Por tanto, atención a lo que el Hijo tiene que decir, atención. No son palabras para pervertirlas, para darle la vuelta, para jugar a los cubiletes y ver dónde está el garbancito. Cristo nos revela al Padre, Cristo nos habla del Padre. En Él encontramos todo lo que Dios ha determinado para la salvación de su pueblo y para la guía del hombre. No estamos hablando de cosas banales, estamos hablando de la vida o de la muerte. La revelación que Él ha dado de sí mismo en las Escrituras no puede ser torcida, porque nos jugamos la salvación. Una enseñanza hereje lleva a la gente a la condenación, por mucho que ellos crean que van al reino de los cielos, pero van a los infiernos. Cristo, como segunda persona de la Trinidad, nos trae la revelación de la voluntad de Dios. De hecho, en nuestra confesión de fe enseñamos con mucha precisión este asunto. Cristo, la importancia de Cristo, el papel de Cristo como mediador, como profeta, sacerdote y rey, su lugar principal en la salvación del hombre. Y en nuestros estatutos internos se menciona explícitamente que no podrán participar de la mesa del Señor aquellos que rechacen el hecho de que Cristo es el Dios encarnado, que es Emmanuel, el Dios con nosotros, la segunda persona de la Trinidad. Si alguno viene a la iglesia y es unitario, es decir, que no cree en la Trinidad, no tiene cabida a la hora de tomar la Santa Cena. No podemos estar en comunión con alguien que niegue la deidad de Cristo. Así que lo primero que dice el Señor respecto a sí mismo es que los verdaderos creyentes aceptan y asumen que Cristo es Dios. De hecho, así empieza el Evangelio de Juan. Cristo es Dios. Él no era un ángel, no era un ser creado, era el Creador, el Creador. Por lo tanto, tiene toda la autoridad para gobernar el universo y para decirle a la Iglesia, a nosotros, cuáles son las cosas que tenemos que creer, que tenemos que practicar, cuál debe ser nuestra organización y cuál debe ser nuestra forma de adoración. Involucra todo. Él ha definido exactamente todas estas cosas en las Escrituras. En algunas nos ha dado más libertad y en otras ha sido explícito y muy definido en lo que nos dice. Lo segundo que define a los creyentes es que han creído que tú me enviaste. Han creído. Dios envió al mundo a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, con un propósito específico. Y en ese propósito se encierran todas las cosas que tienen que ver con la salvación de su pueblo. Por lo tanto, todos los acontecimientos que ocurren en el mundo, todos los acontecimientos que ocurren en la vida del hombre, todos los acontecimientos que ocurren con las naciones, todos los acontecimientos que ocurren con las grandes potencias, absolutamente todo está gobernado por la mano de Dios. Todo que persigue un fin, la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Y todo se envuelve dentro del ámbito de la redención. Todo gira en torno a la redención. ¿Cómo Dios va a usar su providencia para ir llamando de entre todas las naciones a su pueblo? ¿Cómo lo va a usar? Gente que vive en Cuba, en República Dominicana, en España, en Haití, sea donde sea que viva. ¿Cómo se van a mover las naciones, las potencias? ¿Cómo se va a mover todo para que Dios vaya llamando a su pueblo a la gloria? De tal manera que Dios hace que las situaciones de las grandes potencias, que a nosotros nos parece que eso no hay quien lo toque, como del último pajarillo, todo confluya para cumplir sus propósitos. En Jeremías capítulo 25, versículo 8, nos está hablando de la historia de las potencias en el plan redentor de Dios, y dice allí el profeta: así ha dicho Jehová de los ejércitos, le está diciendo al pueblo de Israel, que supuestamente eran hijos de Dios, supuestamente, sus hechos decían que no, pero ellos creían que eran hijos de Dios, y eso tiene consecuencias. Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y las destruiré. Las destruiré. Eso es lo que va a hacer Dios. Pero cuando Isaías estaba profetizando todo esto, Nabucodonosor todavía no había nacido. Todavía no había ocurrido nada de todo lo que Dios estaba diciendo que iba a ocurrir. Por el pecado de Israel, por su desobediencia, por su olvido de la ley de Dios, por su perversión en cuanto a interpretar la Escritura y coger la Escritura y exponer la Escritura, Dios envió un severo castigo y levantó a los caldeos para cumplir su propósito. Es decir, generaciones que vinieron después de los israelitas tuvieron que sufrir el pecado de sus padres, que desobedecieron a Dios, pervirtieron la ley y mancharon el testimonio. Las generaciones siguientes pagaron el pecado de sus padres. Pero una vez terminado el castigo sobre Israel, Dios castigó a los caldeos con absoluta severidad, para que no creyeran que era su fuerza o su inteligencia quienes les había dado la victoria y habían dominado gran parte del mundo conocido en esa época. ¿Quién era Babilonia? Dios levantó a Babilonia, la levantó. Le dio un rey que era Nabucodonosor, que era un gran constructor y que tenía Dios le había dado el don de que todo aquello que se proponía lo ejecutaba. Construyó Babilonia, que era la capital del imperio, y allí nos encontramos en que en medio del desierto Babilonia se puso encima del río Éufrates, que pasaba por la mitad. Babilonia tenía 500 kilómetros cuadrados, una ciudad, 22 kilómetros por cada lado de larga, 88 kilómetros de circunferencia. Estaba rodeada de un foso de 10 metros de ancho. Su muralla tenía 104 metros de altura, es decir, lo que equivale a 30 pisos, un edificio de 30 pisos. Esas eran sus murallas. ¿Quién va a tener la intención de querer invadir Babilonia? Si Dios le había dado el poder para que fuese una gran potencia y acabase y aniquilase prácticamente a los reinos vecinos, entre ellos al reino de Israel. La anchura de las murallas, que era, como digo, 30 pisos de alto, tenía 20 metros de ancho, es decir, si ponemos 11 coches consecutivos, tenemos un parking de 11 coches, eso es lo que medían las murallas de ancho. Tenía 100 puertas de bronce macizo, tenía 250 torres de vigilancia, que eran 30 metros más altas que las murallas. Tenía 55 capillas de un dios al que ellos adoraban, que se llamaba Marduk. Una de esas capillas, o más, era un templo, tenía medidas colosales. Era semejante a una pirámide, y dentro de esa, de ese templo que estaba en lo alto de la pirámide estaban todos los utensilios que habían sido robados del templo de Jerusalén. Había 300 capillas para divinidades terrenales, 600 para divinidades celestiales, 180 altares para la diosa Istar, 180 altares para los dioses Nergal y Adad, 12 altares para diferentes dioses que no conocían. Y desde luego estaban una de las siete maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia, en pleno desierto. Dios levantó a Babilonia y le dio un poder increíble para hacer cumplir su propósito respecto a la desobediencia de Israel, para llevar a Israel a que pensase. Daniel fue uno de los que sufrió por los pecados de sus padres o de sus antepasados. Pero una vez cumplido ese propósito de castigar severamente a Israel, Dios castigó a Babilonia por su pecado, para que no pensase que aquello era fruto de su fuerza, sino que aquello era fruto de Dios. La Enciclopedia Británica nos dice que una gran parte, cuando Dios desató su ira sobre Babilonia, vamos a irnos a Jeremías capítulo 31, la Enciclopedia Británica dice que una gran parte de la antigua ciudad sepultada bajo una profunda capa de cieno aún queda por descubrirse. Y la Babilonia de Hammurabi, aquel que escribió el texto, hay muy leves rastros que están ahora bajo una masa de agua. Por lo tanto, la escritura se cumplió en lo que Dios dijo acerca de Babilonia. Jeremías 51, 52. Jeremías 51, por tanto, vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos y en toda su tierra gemirán las heridas. Gemirán los heridos. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, fijaos que está escribiendo Jeremías que nada de lo que pasó con Babilonia había ocurrido todavía, pero él ya está aquí definiendo la fortaleza de Babilonia. 51:53, que mi vista no es muy normal. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, da igual cuál sea su fortaleza, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Oyes el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. ¿Sabéis por qué dice sonidos de muchas aguas? Porque el imperio medo-persa, para conquistar Babilonia, cortó el cauce del río que pasaba por el centro de la ciudad, lo desvió y pudo pasar todo el ejército de Ciro debajo de las murallas, sin problemas. Pero todo esto también estaba profetizado por Jeremías. Si hubieran estado atentos a la voz de Dios, hubieran llegado a más conclusiones de las que llegaron. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia y sus valientes, fueron apresados, el arco de ellos fue quebrado, porque Jehová Dios de retribuciones dará la paga. Y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes. Estaban de fiesta usando las copas del templo de Salomón, emborrachándose y disfrutando. Y estaba ya escrito que sería precisamente esa noche cuando ocurriría el mayor de los desastres que jamás imaginaron. Fue en esa misma noche cuando apareció el dedo de Dios escribiendo Mene, Mene, Tekeu, Parsin, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y al rey le entró el tembleque porque aquello que estaba viendo era algo sobrenatural. Esa misma noche entró el ejército medo-persa e invadió Babilonia. Y todo esto estaba dicho por el profeta Jeremías mucho tiempo antes. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron solo para el fuego. Todo fue destruido. Y lo que la lectura que hacíamos en la introducción de cómo Babilonia sería para las hienas y para vamos, que no quedaría piedra sobre piedra, pues es lo que tenemos ahora cuando vamos o cuando pretendemos ir a aquella zona. El desierto más atroz ha invadido todo lo que fue la Gran Babilonia, la Gran Babilonia. En su propósito eterno, Dios establece las causas y las consecuencias de los hechos de la historia de los hombres, de manera que todo confluye para su gloria. Todo confluye para su gloria. Todo confluye para el cumplimiento de su voluntad en el cielo y en la tierra. Y ese es el ejemplo de que la palabra de Dios se cumple sin dilación. El imperio romano, que parecía tener completamente dominado a aquel que se llamó Cristo, el rey de los judíos, y que persiguió a los juntamente con los israelitas, con los judíos, persiguió a los cristianos hasta la muerte, sin percatarse que cuanto más perseguía a los cristianos, más cristianos huían. Y como el imperio romano era amplísimo, fueron hasta los confines del imperio llevando el evangelio. Por lo tanto, algo que en la mente de Satanás y en la mente de los hombres parecía servir para evitar que el evangelio se propagase, fue precisamente el medio que Dios usó para propagar el evangelio. Cuanto más persecución hubo, más se propagó el evangelio. Cuanto más grande fue el imperio romano, más lejos llegó el evangelio. Por lo tanto, todo lo que fue el imperio romano fue puesto con la semilla del evangelio a lo largo y ancho de todo el imperio. Otra cosa más que nos dice el Señor en tercer lugar acerca de los verdaderos cristianos. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. El cristiano no es alguien que dice me siento muy bien, como si eso fuera todo lo que precisa para definirse como cristiano. Si a alguien se le pregunta respecto a ese sentimiento y no es capaz de argumentar con coherencia, lo que tenemos es una persona pues que tiene buenos sentimientos, pero no podemos decir que eso sea una condición del cristiano. El cristiano es alguien que sabe en quién ha creído, conoce en quién ha creído y tiene argumentos que evidencian su fe. Tiene argumentos. Como dice Pedro, el apóstol, debemos estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Debemos tener los argumentos convincentes para que cuando se nos exponga en una situación en la que podamos hablar de nuestra fe, podamos exponerla con argumentos. Estos discípulos por quienes Cristo está orando, aunque eran imperfectos, sabían una cosa, sabían quién era Cristo, sabían cuál era el propósito de su venida y sabían de qué manera eso afectaba a sus vidas, de manera que trastornó toda su existencia. El cristiano sabe que Cristo ha venido como el pan de vida, como aquel que suministra todo lo que el hombre necesita, como aquel que satisface nuestra hambre. Esto es lo que es Cristo para nosotros. Por lo tanto, el cristiano es alguien que tiene una estrecha relación con la verdad de la palabra de Dios, no mi verdad, la verdad de Dios. El Señor ya había dicho anteriormente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y eso es exactamente lo que todos los hombres necesitan. Necesitamos a Cristo porque nosotros estamos perdidos. Necesitamos a Cristo como nuestro camino. Necesitamos a Cristo que es la verdad, porque nosotros estamos en un mar de mentiras, donde nuestro propio corazón nos engaña y pervierte el sentido de las cosas. Por lo tanto, necesitamos la verdad de Cristo, necesitamos su guía y su dirección, donde agarrarnos firmemente. Y necesitamos la vida, porque sin Cristo estamos muertos. Estamos completamente muertos delante de Dios a causa de nuestros pecados. Hemos transgredido su ley, hemos nacido en este mundo, somos criaturas. Dios ha puesto su ley y somos incapaces de cumplirla. Y la ley misma demanda que si alguien no cumple la ley es digno de muerte. Da igual que no cumplas uno, da igual. Por un mandamiento que no cumplas, eres digno de muerte. Y el problema del hombre es que no solamente no cumple uno, es que no cumplimos ninguno. Ese es el problema terrible que tenemos, no cumplimos ningún mandamiento. Por lo tanto, la ley con toda su dureza recae sobre nosotros. Así que necesitamos de Cristo como nuestra vida, que nos saque de nuestra muerte, para que podamos heredar el reino de los cielos. Así que, ¿qué relación tengo como cristiano con la palabra de Dios? ¿Cuál es mi relación con la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios para mí? ¿Es la que tiene toda la autoridad, tal cual me es enseñada en las Escrituras? Cuando yo me acerco, una de las aportaciones que hizo la Reforma no fue la libre interpretación, que cada uno se acercase a las Escrituras para interpretar lo que le diera la gana, sino el libre examen, es decir, que todos pudiéramos acercarnos a leer la Escritura, porque antes no estaba al alcance de todos. Solamente en algunos monasterios y excepcionalmente en algunos, en la casa de algunos, en los palacios de algunos reyes, estaban las Sagradas Escrituras, pero la mayor parte del pueblo no tenía ni idea de lo que enseñaban las Escrituras. Y Dios intervino en la historia, hizo que hombres inventasen la imprenta, Gutenberg, y con la imprenta se pudiesen imprimir Biblias y enviar Biblias a los lugares más lejanos de la tierra y a los más cercanos, que eran los que las necesitaban. Y así pudimos tener acceso a poder leer las Escrituras y ver por nosotros mismos lo que la Escritura dice, no lo que el magisterio de la Iglesia Católica está interpretando de acuerdo a sus intereses, sino qué es lo que la Biblia dice, qué dice el apóstol Pablo, qué dice nuestro Señor Jesucristo, qué dicen los profetas, qué dice el Evangelio. Así que para mí esta Biblia, que a muchos hombres les costó la vida el poder transmitirla a generaciones siguientes, a muchos hombres les costó la vida el poder transportar las Biblias y llevarlas a lugares donde estaba prohibido, ¿qué relación tengo yo con la Biblia, con las Escrituras, con la Palabra de Dios? ¿Cuál es la relación que tengo con ella? Vosotros cuando vais a comprar, ¿por qué compráis Danone? O cuando vamos a yogures, ¿por qué os viene a la mente rápidamente Danone? O cuando vemos las placas de fibrocemento en los techos, decimos Uralita. Uralita es una marca, pero no es el producto en sí. Esto es lo que le debemos a unas buenas campañas de marketing que hacen que el hombre obtenga lo que desea. La gran aportación que hacen los departamentos de marketing en las empresas de consumo es ofrecer sus productos al deseo de sus clientes. Y para ello hacen estudios de mercado que se gastan una ingente cantidad de dinero para detectar los gustos y las preferencias del consumidor y darle los productos que a ellos les gusta, con el envoltorio que a ellos les gusta y preparado de la forma que a ellos les gusta. De tal manera que cuando vosotros vais a comprar al supermercado o al hipermercado, no penséis que vais a comprar lo que vosotros queréis, en absoluto. Está trazado de forma metódica cuáles son los caminos que cada uno de nosotros va a llevar para que compre lo que el supermercado o el hipermercado quiere que compremos. ¿No os habéis dado cuenta que las Coca-Cola siempre están al final? Tienes que atravesar todo el supermercado para ir al final. Y cuando estás atravesándolo, ves las cabeceras. Anda, esto, mira qué bien. Y lo otro. Y al final, te pensabas gastar 10 euros y te has gastado 27. Son estudios especializados en sacar todos los deseos del corazón, incentivar la codicia, para que ellos se queden con el dinero, claro está. Pero es todo basado en el deseo del corazón. El problema surge cuando esa misma técnica de marketing se aplica a la palabra de Dios y a la Iglesia. ¿Qué es lo que tú quieres? Porque te lo vamos a dar. Ahí nos encontramos en que ya no es Dios quien establece las pautas en la Iglesia. No. Es el hombre quien determina qué es lo que tiene que llevarse a cabo dentro de la Iglesia o qué es lo que no se tiene que llevar a cabo. O en la vida personal, es el hombre quien determina. Por eso se manipula la Escritura, porque el hombre quiere sus deseos, no quiere obedecer a Dios. Eso es lo que está detrás de todo, la no obediencia, la desobediencia. Muchas iglesias, como si se tratase de empresas que fabrican productos para el consumo, adaptan el mensaje del Evangelio a su gente. ¿No os gustan los 10 mandamientos? No os preocupéis, los cambiamos por otros. Consejos para una iglesia moderna. Qué bonito suena, ¿verdad? Entonces los cambiamos y así todos nos sentimos mejor. Porque claro, podemos violarlos tranquilamente y encima tenemos detrás que la iglesia nos está diciendo que los podemos violar porque hay otros. Aquellos ya no sirven, tenemos otros. Con lo cual, fijaos lo que podemos dar de sí al deseo del corazón. ¿No os gusta aprender las doctrinas con rigor? Porque cuando uno se empieza a estudiar las doctrinas, algunas son pesadas hasta que las llegamos a entender. No os preocupéis, que incluiremos en la iglesia el mundo de la farándula, los títeres, guiñoles, haremos aquí de todo y lo pasamos entretenido. Es más divertido para todos y hasta los niños se lo pasan bien. Fuera se queda, por tanto, lo que enseña la palabra de Dios respecto a lo que debe ser una iglesia, respecto a los principios de autoridad, respecto a lo que yo como cristiano tengo que ser en este mundo, que es ser sal y ser luz. Pero claro, si manipulo la Escritura, ¿cómo voy a ser sal y cómo voy a ser luz si he eliminado todos los principios? En una de las miles soluciones que muchas iglesias procuran para llamar la atención de la gente, hay una iglesia en Estados Unidos que tiene este eslogan: únete a nosotros en un ambiente informal, con buena música. Y aunque no lo creas, te divertirás. Caramba, ¿quién no va a ir a la iglesia con este eslogan? Pues yo voy, pues me voy a divertir. Vamos a la iglesia y nos divertimos. Es decir, si tengo que ir al circo que me cuesta 10 euros y a la iglesia no me cuesta nada, pues voy a la iglesia, total, voy a ver payasos, voy a ver funambulistas, voy a ver obras de magia, como uno que está en la silla de ruedas sale corriendo, en fin, puedo ver de todo. Como diría Spurgeon, si el propósito es divertir a las cabras, la iglesia ha perdido el norte. Esto es engañar a las personas. Esto es invalidar la palabra de Dios. Esto es pisotear el sacrificio de Cristo. Y esto es tirar la Biblia entera a la basura. Y eso es realmente increíble. Es como si vas al médico con cáncer. Doctor, ¿qué me pasa? Es que tienes un cáncer galopante, tienes un tumor que tiene que ser extirpado. Y el médico te dice, oye, la mejor cura para el cáncer es que te voy a contar un chiste y te vas a partir de risa. Caramba. El problema es que esto ocurre de verdad en las iglesias. Venimos aquí con el cáncer del pecado. Venimos para que se nos den las curas y los medios para que el pecado sea erradicado, para que Dios tenga compasión de nosotros, para que saque de nosotros y nos ayude a mortificar el pecado, para que nos lleve camino al cielo. Y contamos un chiste. Esto es lo que ocurre en muchas iglesias. La multitud de actividades, los pasatiempos, todo esto les hace perder el sentido de cuál es la importancia vital de la palabra de Dios y la aplicación para mi vida, para mi trabajo, la relación con mis hijos, con mis padres, con el mundo en el que me ha tocado vivir. Lo que define al verdadero cristiano tiene que ver con lo que dice aquí nuestro Señor: las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Ellos las recibieron. Aquí tenemos un contraste evidente entre los discípulos y aquellos otros muchos que rechazaron la palabra de Dios. Dura palabra, difícil de oír la palabra que este hombre nos está diciendo. Y muchos de ellos se fueron. Y el Señor les dijo a sus discípulos, ¿y vosotros también os queréis ir? Y Pedro le dijo, Señor, ¿pero a quién vamos a ir? Unos asumieron esta palabra como verdadera, otros menospreciaron la palabra, la ridiculizaron. ¿Qué falta nos hace a nosotros la palabra? O mejor, decimos que somos religiosos y cambiamos la palabra para hacer que nuestra conciencia se quede tranquila violando la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que maquillar todo lo que podamos la palabra de Dios para hacer como que creemos en algo cuando realmente no creemos en nada. Recibir la palabra es apropiarse de ella con todo nuestro ser. Es como ingerir un alimento y por esta razón Cristo es llamado el pan de vida. ¿Qué hacemos con el pan? ¿Quién interviene para comer el pan? Pues interviene nuestra mano con la que cogemos el pan, nuestro cerebro que está diciendo, me voy a poner morado, lo mordemos, lo masticamos y lo ingerimos. Es decir, participa todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser participa en ese alimento. Y eso es lo que ocurre con Cristo, que es el pan de vida. Todo nuestro ser redimido participa de las bendiciones que tenemos por medio de Cristo. El verdadero cristiano no solamente escucha y acepta la palabra, sino que también se compromete con la palabra. Es decir, esto es lo que he recibido, y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cuáles tienen que ser mis pensamientos? ¿Cómo tengo que dominar mi espíritu? ¿Cómo tengo que mortificar mi pecado? ¿Cómo tengo que actuar en la sociedad en la que estoy viviendo? Por eso dice el Señor aquí en Juan 17:8, las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Finalmente vemos al Señor diciendo exactamente esto, que sus discípulos han guardado su palabra, la han guardado. Aquellos a quienes Dios llama y sobre quienes actúa se caracterizan por meditar, observar y guardar la palabra de Dios, con todas sus implicaciones, sin dejarse arrastrar por la moda social que ahora dice, vamos a cambiar los mandamientos, ahora las mujeres pueden predicar, ahora los hombres tienen que ir con falda, ahora traemos a la iglesia no sé qué, ahora cuando salgamos a la... No. Los verdaderos cristianos asumen lo que enseña la palabra de Dios sin dejarse arrastrar por la moda social, sin dejar que se manipule la palabra de Dios, sin dejar que para que la gente se sienta bien tengamos que cambiar el mensaje. Somos llamados a actuar con integridad delante de la palabra, porque esta es una evidencia de la salvación. Los que oyen mi voz y la hacen. Hay muchos que parecen haber recibido la palabra, pero el asunto es si la guardan. ¿Se guarda la palabra? Otra versión la traduce como obedecen, porque uno no puede guardar la palabra si no la obedece. No se puede hacer. Es una palabra que no puede ser guardada únicamente en el intelecto, sino que tiene que pasar al corazón y tiene que llevarse a la práctica por medio de la voluntad. El cristiano es alguien que comprende que nada importa verdaderamente en esta vida, excepto esta verdad que aquí está exponiendo nuestro Señor. El apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses en el capítulo 2 de su primera carta, dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto es lo que hace la palabra de Dios. ¿Por qué somos expuestos hoy a la palabra de Dios precisamente? Porque es la que actúa en nosotros. Es la que nos edifica. ¿Por qué predicamos de la palabra de Dios y no nos ponemos a hablar, como muchas iglesias harían hoy? Vamos a hablar de los alcohólicos anónimos. Pero hombre, si tenemos 6 días en la semana que podemos hablar de lo que queramos, ¿cómo es que hoy, el día del Señor, nos vamos a poner a hablar de los alcohólicos anónimos cuando tenemos tantas cosas que decir respecto a la palabra de Dios que son vitales para nuestra alma, vitales para nuestra conducta, vitales para nuestro crecimiento, vitales para que nos analicemos y sepamos dónde estamos? La palabra que fue predicada, dice Pablo, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. El asunto es, ¿esta palabra es una realidad para ti? ¿Es una realidad? Sin añadidos, sin manipulaciones, ¿es una realidad para ti? Pues entonces serás contado entre aquellos de quienes el Señor está hablando en este texto. De que los creyentes han guardado su palabra. Entonces podemos estar satisfechos en Dios por seguir dándonos de su palabra, seguir alimentándonos, seguir siendo edificados en la fe y poder seguir siendo expuestos cada domingo a este manjar espiritual que Él nos trae. Vamos a terminar en oración.